Hola, muy buenas noches. Pasa un minuto de las 11, de las 10 en las Islas Canarias y aquí estamos en nuestra cita semanal con todos ustedes de la Linterna de la Iglesia para analizar, presentar, comentar todo lo que ha sucedido en la vida de nuestra Iglesia, lo que está pasando hoy, lo que pasará en los próximos días. De todo ello vamos a hablar en esta hora de radio que tenemos por delante. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis en los estudios centrales de la cadena COPE. Ricardo Benjumea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Teresa García Noblejas, muy buenas noches, Teresa.
Muy buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad, ¿qué tal, Joaquín? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Está con nosotros también Antonio Mora, a los mandos técnicos, procurando que no naufrague esta nave, que seguro que va a llegar a buen puerto. Y hoy tenemos en la producción a Marcio Ortega, porque Eva Fernández está viajando por las Españas, ahí es, viaja más que el baúl de la Piquer, y está con Cristina López Lichtín, y mañana creo que desde Benalmádena van a hacer el fin de semana COPE. Pues nada, estamos esperando, y Marci se encarga de sacarlo en papel caliente y traérnoslo aquí a la mesa, todo lo que ustedes nos quieran enviar a través de los conductos que tenemos previstos. Les recuerdo nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. Tenemos también nuestra dirección de Twitter, que es religión-cope, @religión-cope, y nuestro muro de Facebook, que es religión-cope. Estoy viendo que no tengo aquí preparada la encuesta, pero seguro que me la trae a la Marci. Un olvido que yo he tenido. Enseguida les contamos la encuesta que tenemos subida en nuestro portal cope.es para que ustedes puedan votar. De hecho, ya están votando toda la semana, o sea que tampoco es nada traumático. Siguen votando y al final del programa les decimos cómo va esa encuesta. Y de momento lo que sí les puedo proponer es nuestro concurso de historia. Hoy cambiamos de premio, Terminó el libro anterior y viene el nuevo. Estamos en ese año impresionante en el que recordamos los 25 años de la caída del muro de Berlín y de todos los sistemas comunistas en el este de Europa, y por eso hemos elegido este libro que les voy a decir, que nos trae como siempre Ediciones Encuentro. El libro es El poder de los sin poder, de Václav Havel. Václav Havel, uno de los grandes resistentes, disidentes en la República Checa, un hombre que no era creyente, pero tremendamente, con una dimensión religiosa muy viva, muy abierta, que dialogó muchísimo con la Iglesia Católica y que acabó siendo presidente de la República Checa. Este es un escrito de cuando él era un disidente. De hecho, en la portada se le ve con un aspecto verdaderamente notable, con pelo largo, una cazadora raída y con un saco al hombro, porque tenía que trabajar de lo que podía, porque, claro, como dramaturgo tenía poco que hacer en aquella época. En fin, El poder de los sin poder es un verdadero clásico de lo que fue la disidencia en aquellos años tremendos al otro lado del telón de acero. Y les voy a decir cuál es la pregunta que les planteamos. También con motivo de un aniversario, que yo sé que Ricardo además es un aniversario que le tiene especial. No voy a decir cariño, pero sí atención. Es que se cumplen 100 años de la Gran Guerra, de la terrible Primera Guerra Mundial del 14. Bueno, tiene que ver con esto, porque les vamos a preguntar cuál fue el primer papa de la época contemporánea en cuya elección no se admitió el veto de lo que se llamaban entonces las potencias católicas. Es decir, los reinos y países de Europa que, por el hecho de que se suponía que eran católicos, mira por dónde, tenían el derecho supuesto, la legitimidad para poder vetar determinados candidatos en el cónclave.
Bueno, pues o sea, eso cuando votaron al cardenal Rampolla, ¿no?
No empieces a dar ya.
No.
Lo que pasa es que esta semana, más que de historia, esta encuesta, este concurso es de actualidad informativa, ¿no? Porque en la Santa Sede últimamente este tema ha estado muy...
Bueno. Muy candelero. Pero en cualquier caso es conectado con la actualidad, pero es histórico. Porque es... ¿Quién es ese papa? ¿Quién es ese papa que estamos buscando? Que luego veremos por qué está de actualidad. Pues es lo que esperamos que nos cuenten. Y el que los tres primeros, que lo hagan bien y que además sean más rápidos, pues se llevarán El poder de los sin poder de Václav Havel. Y ya tenemos aquí nuestra encuesta para que también tengan todos los deberes puestos. Hoy les vamos a preguntar, ahora acaban de escuchar en la actualización informativa los nombres de los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE. Que yo sepa, al menos dos de ellos han estado muy bullidores en lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia Católica.
El otro no lo está porque no lo necesita.
El laicismo
viene de la
corriente más izquierda. El otro viene de la izquierda socialista.
Entonces no necesita decirlo.
Bueno, a lo mejor no necesita y tampoco necesita marcarse ahí el perfil. No lo sé. El caso es que los otros dos se lo han marcado. Entonces han dicho una serie de cosas más o menos bonitas, entre comillas, sobre el laicismo, sobre derogar los acuerdos Iglesia-Estado, que alguno no se ha enterado, lo llama concordato, ni eso sabe todavía. Sí, sí. Bueno. ¿Qué opinan ustedes de esas declaraciones sobre la Iglesia que están realizando estos días los aspirantes a liderar al PSOE? Pero la Iglesia, en principio, no es invitada a este convite de la Secretaría General del PSOE, pero mire usted por dónde, siempre tiene tarjeta para entrar. Siempre tiene tarjeta para entrar en los congresos del PSOE. Es maravilloso. Les damos tres opciones.
O para salir, según
sí,
sea.
Para entrar o para salir, efectivamente. Para salir con una patada en sálvase a la parte, siempre. La primera opción es que están anclados en el anticlericalismo del siglo XIX, estos señores. La segunda es más positiva. Dice que es urgente buscar el diálogo con ellos para explicarles qué es la Iglesia y cómo funciona, porque no lo saben. Y la tercera dice que lo más preocupante es que todos usan la Iglesia para captar apoyos del sector más radical de su partido. Tres opciones, la que más les guste, y al final lo vamos contando. Bueno, hoy nos ha dado un pequeño sustito. Sustito de nada, pero sustito el Papa, porque tenía prevista una, y lo digo también para tranquilizar a los oyentes que a lo mejor han podido escuchar o que estén con cierta inquietud, tenía una visita al Policlínico Gemelli de Roma a las 3:30 de la tarde hora española, y pocos minutos antes se anunciaba que se cancelaba esa visita. Lógicamente, bueno, ha habido rumor, clamor, preguntas, tal, hasta que, bueno, en poco tiempo, la verdad es que en media hora estaba más o menos claro todo. Ya el padre Lombardi ha explicado que el Papa tenía un cansancio acumulado del trabajo de la semana. Ahora nos contará Joaquín, que lo ha visto esta semana, pues cómo lo ha visto y cómo funciona.
Anteayer, humildemente.
Bueno, pues humildemente nos lo cuentas ahora. Lo cierto es que el Papa, pues lógicamente se cansa como cualquiera y se ha preferido, en este caso, ha dicho Lombardi, hombre, es que es normal con la agenda que tiene, claro, que se canse y que algunas de las cosas que tiene haya que cancelarlas o que posponerlas para otro
momento. Y además
lo
está haciendo con toda naturalidad, es decir, las primeras veces que el Papa tuvo que suspender algún acto, pues enseguida hubo todo tipo de especulaciones, porque Benedicto XVI prácticamente no suspendió nada en sus
seis meses
de pontificado.
Tenía una mala salud de hierro,
sí,
impresionante.
Sí, sí. Y entonces con este Papa inmediatamente se han desatado todo tipo de rumores. Pero luego, del mismo modo que él no se toma unos días de vacaciones fuera de Roma y tiene una agenda pues apretadísima, el día que él se siente indispuesto, pues se retira, sabe dónde están sus límites físicos y yo creo que está dejando de ser un tema, ¿no?
Bueno, el miércoles en la audiencia empezó saludando a las 9 de la mañana.
¿Y tú por qué estabas allí?
Pues porque ha habido una peregrinación de la Archidiócesis de Madrid para terminar la misión Madrid, que había empezado hace 2 años en Fátima, y pues íbamos a ver al sucesor de Pedro y a San Pedro. Y eso es lo que hicimos.
Buena razón. ¿Y entonces qué visteis?
Pues entonces que yo vi que después de la audiencia, que lleva lo suyo, en un calor con tormenta, que caían unas gotas de vez en cuando, que algo refrescaban, pero se secaban enseguida, pues saludó a las 9 de la mañana a todos los minusválidos o enfermos que estaban en carritos. A las 10:15 empezó la audiencia con su intervención, esa que podemos comentar luego, la de el nombre es cristiano y le ha pedido pertenencia a la Iglesia. Después todos los resúmenes que hay en las distintas lenguas y las intervenciones que hace el saludo. Por cierto, que el saludo más grande, el gritito más grande, fue el de Madrid en la respuesta al Papa.
No lo dudaba yo.
Y por último, después de todo, empezó a saludar por lo que se llama el Sagrato, es decir, arriba en la Plaza de San Pedro, pues como en un costado 300 personas, en otro en la Basílica 500, en las escaleras de la Basílica 500 novios vestidos de novios y de novias, y luego en la otra parte los que estábamos, y yo tuve la oportunidad de poder saludarlo personalmente, pues otros 300. Es decir, que es una paliza en la mañana que empieza a las 9 y termina a la 1, atendiendo a cada persona que le podemos decir alguna cosa importante para nosotros, pero atendiendo y respondiendo a cada persona, lo cual significa pues un esfuerzo para una persona a sus 77 años notable.
Sí, sí.
Decía Ricardo que él conoce el límite de sus fuerzas. Yo no lo tendría tan claro, ¿eh? O sea, viendo la agenda que tiene, que empieza con la madrugada, con su tiempo de oración, con la misa que celebra diariamente Santa Marta, con invitados.
Bueno, pero esto lo decíamos igual de Juan Pablo II, acuérdate.
Sí, Teresa. Sí, sí.
Pues, ya somos tan mayores, pero lo decíamos igual.
Pues efectivamente, vamos, que yo más bien lo que creo es que no se reserva en absoluto. O sea, que él Él va a todo, bueno, o sea, él se da a todo.
Una parroquia, por ejemplo, antes del viaje a Tierra Santa, alguna misa matinal.
Ya llega un momento que el cuerpo. Claro.
Yo lo he visto este miércoles, claro. Lo he visto muy bien. Le vi un poco más fatigado en el cuando estuve en el consistorio último de cardenales, pero en la mañana del miércoles estaba de una manera espléndido, jovial.
Esa sonrisa después de saludar a no sé cuántos, claro, cientos de personas, claro. Y sin embargo, pues parece que es la primera la que está saludando, es algo increíble, ¿no?
Bueno, si os parece, una vez que despejamos esta pequeña bruma, que no llega ni a serlo, evidentemente luego volveremos seguro con algún tema que tiene que ver con las intervenciones semanales del Papa, pero yo creo que por proximidad geográfica y temporal, el tema hoy está en España. Está en España porque ha estado reunida la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. La verdad es que era una reunión que además ha venido a coincidir con dos acontecimientos pues bastante notables, que merecen algún comentario o alguna glosa. Uno es que empezaba la semana con la audiencia que precisamente el Papa concedía a la nueva presidencia de la Conferencia Episcopal, presidente, vicepresidente y secretario, como es costumbre cuando se producen estos cambios en las conferencias episcopales.
Después, Blázquez, Osoro y Gil Tamayo.
Correcto. Esto se lo voy a poner un día en el concurso a ver si lo sabe. Correcto. Y después, otro momento que también ha sido llamativo, porque es que hacía bastante, es que el presidente del gobierno ha recibido también al presidente de la Conferencia Episcopal, coincidiendo, si no me equivoco, con el primer día de la Comisión Permanente.
Bueno, y curioso que las dos audiencias duraron 45 minutos, una y otra.
Seguro estaban ahí con el cronómetro. Sí. Bueno, y hoy se ha hecho pública la nota, pues que como todas estas notas, pues tiene muchas cosas de decisiones, diríamos, pues de lo que es la cocina del día a día de la vida de la Conferencia Episcopal, que es parte de la vida de la Iglesia. Pero quizás hay que señalar de manera muy especial una preocupación que suponemos que también estuviera presente en el diálogo con el presidente
sí,
del gobierno.
Bueno, el secretario general ha aclarado
sobre
que
la
sí,
enseñanza entonces, de la religión católica, sí, sí. ¿Cómo va a quedar en este curso? ¿Cómo está quedando?
Y la paradoja de que en algún aspecto la asignatura de religión, constata a los obispos, estaba mejor tratado con la ley de Zapatero que ahora. Por supuesto, hay otros muchos elementos que se han mejorado. Pero esa reducción en muchas comunidades autónomas...
Más que con la ley, es con la reglamentación, que después sí, se ha arbitrado.
Es que luego allí también los territorios que dependen directamente del Ministerio de Educación, aquí ya lo hemos comentado, son Ceuta y Melilla, pues resulta que la asignatura de religión ha quedado reducida a 45.
Pero no porque
minutos.
Lo mande la ley. Podrían haber dejado otro tiempo.
En primaria.
Claro, esto es una preocupación seria.
Por la opción libre de las comunidades autónomas y de los centros.
Ese es otro problema, que es la lectura que hace el gobierno de los acuerdos de Iglesia y Estado, que no se siente obligado a incluir esa asignatura
de manera obligatoria,
en el
bachillerato.
En bachillerato, puesto que no es una etapa ya obligatoria. Esa es la lectura que está haciendo el Ministerio de Educación y que la Conferencia Episcopal argumenta que no es una interpretación acorde a esos acuerdos Iglesias Estado. Pero en todo caso hay una preocupación grande, sobre todo por... Y una falta de sensibilidad, piensa, lo ha explicado muy bien José María Gil Tamayo, sobre cuál es el problema que está aquí en juego, que es el respeto a un derecho fundamental, el de los padres, a elegir la educación que quieren para sus hijos, un derecho fundamental reconocido por la Constitución, que no es un problema específico de la Iglesia, afecta a todas las confesiones por igual, incluso pues a quien no tenga ninguna confesión, pues en fin, pues debe reconocer este derecho a los demás, y que también supone un importante problema laboral en muchas diócesis, que es que van a tener que prescindir de profesores de religión, porque al ver reducida la asignatura a la mitad de tiempo...
Pues que ha sido un hachazo, ha sido un hachazo un poco arbitrario que se han tomado por el artículo 33 algunas comunidades autónomas, efectivamente.
De la nota de prensa de la entrevista del presidente de la Conferencia Episcopal con el presidente del gobierno, yo me he quedado con que el presidente de la Conferencia Episcopal pues alabó el modo que ha habido de toda la nación en la sucesión de un rey a otro, y que el presidente del gobierno alabó la labor de Cáritas. Yo no sé si entraron en lo de la enseñanza,
pero lo ha dicho el secretario general de prensa.
Sí, pero sí. No sé si eso...
Hombre, si nos lo dice el portavoz...
Sí, pero no, no sé cómo entraron.
Ah, bueno, eso no sabemos.
¿Cómo no sé lo que...
Desde luego, hasta que dónde llegaron, fue agradable y cordial.
Aquí lo que dice la nota es donde de hecho se deja abierta la puerta al incumplimiento tanto del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, como de lo establecido en los acuerdos Iglesia-Estado en lo que a la enseñanza de la religión católica se refiere.
Bueno, pues bastante es. Luego hay un recuerdo a que a pesar de todas las dificultades, que es que esto parece peor que subir el Himalaya, todavía en el conjunto del sistema escolar, 2 de cada 3 alumnos en ese referéndum anual siguen de manera libre y voluntaria pidiendo religión católica, y también es una cosa que, bueno, ahora también se pone a prueba pues el deseo, la verdad y la conciencia que las familias cristianas tienen de que esto es importante, no es un adorno.
Sí, yo ahí en ese aspecto la verdad es que echo de menos más protagonismo o más estar en primera fila defendiendo un derecho, ejerciendo un derecho y defendiéndolo. Precisamente de lo que decís, de las familias cristianas. Yo creo que en diócesis como la de San Sebastián, yo creo que se han articulado bastante algunos movimientos en ese sentido, de bueno, que al final este no es un tema de los obispos, porque en el imaginario popular y en la mitología lo que subyace es, bueno, esta es una parcelita de los obispos que quieren ahí como un privilegio y tal. Pero en la práctica, efectivamente, es que es muy importante resaltar que es un derecho y que es un derecho de los padres a educar a sus hijos.
De todas las maneras, vamos a decir en descargo de los padres que en muchos de los casos esto es una reglamentación que se está haciendo ahora y que todavía casi no existe ni conciencia, porque es para el curso que viene.
Sí, sí, pero ha habido sitios, es que estoy recordando otra vez la diócesis de San Sebastián, donde el año pasado ya hubo una restricción fuerte por parte de la administración, por parte de APAS, por parte de directores de centros públicos.
Por ejemplo, esta semana en esta reunión de obispos gallegos que ha habido, hay un llamamiento a toda la comunidad cristiana a implicarse en la defensa de la
asignatura. Se movilice.
Igual que hace unas semanas la hubo en Andalucía, después del encuentro de los obispos del sur. O sea, que si hay esa petición expresa de parte
de... Sí, o sea, que al final son los padres y sus hijos los que tienen que salir mediáticamente en la foto y ejerciendo un derecho que es suyo, que no es de los obispos, puesto que estamos hablando de derechos de ciudadanos. Con todo lo que eso conlleva.
Que tenéis toda la razón del mundo, pero que es impresionante lo que hacen los padres y las familias todos los años. Porque contra viento y marea,
cuando la
inercia sería, bueno, pero hombre, si es que esto ya lo hemos dicho, que queremos, tienes que volver a pedirlo. A veces en un entorno que no es precisamente favorable.
Con llamadas a padres para que no se inscriban.
Para que no se inscriban. Y con dificultades a veces para los chavales que les han inscrito, porque luego son mirados raros, etcétera. O sea, es que es impresionante
hace. Eso sí que es un referéndum anual.
Sí, y ese no lo tiene que convocar nadie, ilegítimamente. Bueno, una nota importante me parece a mí, y yo como conciencia también de lo que es pues la presencia de la Iglesia en los medios, de la que hablamos tanto, se refiere a 13 Televisión, porque ahí los obispos en su nota dejan claras un par de cosas importantes. La primera, que siguen decididos e interesados en mantener la propiedad de un canal de televisión que sea generalista y de ideario católico. Esto es como la COPE. COPE es generalista y de diario católico.
Y de ir a más con una frecuencia propia.
Exacto.
Propio,
y que lo que desean es que poderse presentar a un concurso público para obtener una licencia en propiedad, que ahora no se tiene y que por eso también el negocio es mucho más difícil, por no decir cercano a lo imposible.
Por cierto, a lo mejor había que hacer aquí una pequeña cuña publicitaria de este programa que empieza este domingo, presentado por Javier Alonso Sandoica, de grabaciones...
Todo tuyo.
En fin, yo estoy esperando a verlo, pero en fin, son antiguas grabaciones del Papa Francisco en su etapa de arzobispo
de Bergoglio
de Buenos Aires, y en fin, pues buen material, y en el que el cardenal Bergoglio pues abordaba todo tipo de cuestiones, y seguro que va a ser interesantísimo el programa.
Oye, y bonito también, porque lo hemos comentado aquí en su día, esta adhesión de los obispos españoles al proceso de beatificación del Tata Vasco.
Tata Vasco, sí.
El Vasco de Quiroga.
Que era de Ávila, vamos.
Era de Ávila, pero se forjó en Michoacán. Realmente un gigante de aquella evangelización de América, que ya dimos la buena noticia de que se ha abierto, está todavía en la fase diocesana. Pero bueno...
No, ya ha terminado.
Ya está en Roma.
Pues,
pero también han hecho un nombramiento de un nuevo vicesecretario también para asuntos generales, ¿no?
Pues ya que estás con la palabra...
Se llama Carlos López Segovia y es un sacerdote de la diócesis de Jerez. Y se va a su diócesis, se vuelve a su diócesis, José Gasco Casesnoves.
Ha sido muy bonita y muy graciosa la despedida de don José María Gil, diciendo que casi le daba envidia. Porque claro, se vuelve porque ha pedido don José Gasco, pensaba que se había cerrado un ciclo, y pedía volver pues a ese trabajo pastoral en contacto con la gente, que es, como decía José María Gil, lo que todo sacerdote desea hacer.
Han llegado 3 mensajes, así que vamos con ellos y según nos van llegando a la mesa, las vamos incorporando a la antena. Dice un oyente que hace tiempo que le sorprende la polémica surgida en torno a la Catedral de Córdoba, que en realidad simboliza, con su inclusión de lo que es el recinto de la antigua mezquita, un respeto al arte y a los sentimientos propios de los musulmanes. Efectivamente, porque cuando Fernando III el Santo reconquista aquella bella ciudad andaluza, que antes había sido cristiana y donde, en el mismo lugar donde existía una basílica visigótica, pues aquello había sido arrasado y construyó una mezquita. Los cristianos no arrasaron la mezquita. Es verdad que construyeron alrededor lo que es el recinto completo de la catedral, pero respetaron, también seguramente admirados por esa belleza de la que seguimos disfrutando, eso. No sucede lo mismo en
las
todos los lugares del
mundo.
Las
columnas, los arcos y el minaret. Sí, sí.
Y hay una noticia importante, que es que la UNESCO ha elevado el reconocimiento de la catedral, coincidiendo con el 775 aniversario, de Patrimonio de la Humanidad a Bien de Valor Universal Excepcional, que es un paso más, lo cual supone, según la nota que se publica el Cabildo de Córdoba, pues un reconocimiento a esa labor durante 8 siglos de cuidado y mantenimiento de ese templo. Por cierto, el lunes hay una importante, no, el martes, una importante presentación en Madrid, que yo creo que es una buena iniciativa la diócesis de Córdoba, de ya pasar página de todo ese tipo de polémicas y en fin, pues aprovechar el interés que suscita la catedral, pues justamente pues para hacer un poquito de formación, ¿no?, histórica sobre el valor de este templo y de nuestra historia.
Un par de mensajitos más que tenemos. El domingo pasado se produjo un maravilloso espectáculo, nos dice un oyente, y es que en muchas ciudades de España Jesús sacramentado se paseó por las calles de las principales ciudades españolas y en cientos de pueblecitos. Es una costumbre que ojalá nunca desaparezca. Bueno, la verdad es que es algo más que una costumbre. La semana pasada hablamos de cómo se inició en Lieja y cómo expresa esta belleza de la presencia, incluso física, del Señor en medio de nosotros, bendiciendo nuestras calles. Nos dice otro oyente que nos cuenta que su hijo pequeño ha peregrinado a Roma estos días con motivo de la clausura de la misión Madrid. Estuvo con Joaquín. Dice que estuvieron con el Papa Francisco y todos han regresado felices a sus casas. Damos fe, ¿no, Joaquín? Damos fe. Bueno, tenemos ya ganadores de nuestro concurso. ¿Quién era ese primer papa de la época contemporánea en cuya elección no se admitió el veto de las llamadas potencias católicas? Pues Benedicto XV. Y la verdad es que yo he estado un poco ligero de lengua y he dado una pista impresionante al decir que se cumplían 100 años, porque claro, es que fue en 1914, recién estallada la Guerra Mundial, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, y además Benedicto XV fue realmente el papa que clamó por la paz y que clamó contra esta guerra.
Claro, pero es que además, como ha habido estas jornadas sobre Pío X, sobre San Pío X en el Vaticano estos días, que justamente en las circunstancias, ¿no?, que concurrieron en su elección con ese veto austrohúngaro, pues entonces pues decía que es más una pregunta de actualidad.
O sea, que fue San Pío X el último papa en el que se ejerció durante su elección ese veto, y él mismo
al ver lo que había ocurrido
lo acabó,
lo suprimió.
Lo cual hay que alabarlo.
Sí, era por Austria, ¿verdad? La potencia.
Sí.
A través de un cardenal polaco, algo así, sí.
Bueno, lo cierto es que Benedicto XV, del cual quiso tomar el nombre Benedicto XVI, precisamente como este papa que clamó por la paz, clamó, no vamos a decir que en el desierto, porque no se puede decir eso, pero lo cierto es que su voz no fue suficientemente escuchada. Eso sí,
pues
es
cuando vayan a Roma, en la cripta de San Pedro, está Benedicto XVI, es la primera tumba a la derecha, enfrente donde
Benedicto
estaba...
Benedicto XV,
perdón.
Es que Benedicto XVI sí que aludió a Benedicto XV como el Papa de la Paz, sí. Pues, los motivos por los
pues que... Pues Benedicto XV está enfrente justamente de donde estaba el Papa Juan Pablo II.
Bueno, luego además fue un papa reformador y un papa que impulsó muchísimo, por ejemplo, el tema de las misiones, que en ese momento estaba en una gran eclosión. Quizás en Europa empezaba la secularización, pero en otros muchos continentes era un momento de gran expansión misionera.
Hicimos una pregunta sobre una encíclica. Eso es, que no era León
misionera, III, sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a decir ya quiénes son nuestros ganadores antes de marcharnos a la primera pausa publicitaria del día. Son Luis Olmedo, de Oviedo, Lola García, de Toledo, y Luisa Martínez, de Madrid. Pues enhorabuena a los tres, que se van a llevar los tres primeros ejemplares del Poder de los Sin Poder, este libro que realmente es una maravilla para comprender aquel clima de represión, pero también de esperanza, de resistencia, de fibra moral y de apertura espiritual que tuvieron los grandes disidentes en los países al otro lado del telón de acero, en este caso en Checoslovaquia con Václav Havel. Pues nada, recibirán este ejemplar como corresponde en los próximos días, la próxima semana. Vamos a hacer una primera pausa, si os parece, enseguida volvemos. Dejamos a nuestros oyentes el encargo de que nos sigan escribiendo, contando cosas, testimoniando, preguntando, para hacer este programa más vivo. Hasta ahora mismo.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana sigue informado con Cristina López Lichtin.
Pues el Instituto Nacional de Estadística ha presentado la primera encuesta sobre las condiciones de vida de los españoles. Y agárrate, da una nota media de un 6,9. Es una posición muy optimista la de los españoles ante la vida.
Pues Cristina López Lichtin, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos desde las 10.
COPE, estar informado.
Más de un año sentado en la silla de Pedro y ya conocemos al Papa Francisco. Pero ¿quién es Jorge Bergoglio? Javier Alonso y el mejor equipo de colaboradores nos descubren el domingo qué pensaba el cardenal argentino antes de convertirse en Papa. Encuentros con el Papa. Estreno el domingo a la 1:15 en 13TV, La Referencia.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
17.345, serie 56.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ganar, ganar y volver a ganar. Hay personas que con sus obsesiones escribieron la historia. En Ramón Bilbao llevamos 90 años eligiendo la mejor uva para elaborar el mejor vino. Esa es nuestra forma de ganar. Ramón Bilbao. Obsesión. Nosotros lo llamamos selección.
En Opel, nuestros ingenieros se pasan horas y horas revisando hasta el último detalle de tu Corsa para que tú no tengas que preocuparte por nada. Aprovecha ahora el plan Vive 5 y llévate un Opel Corsa con navegador táctil Touch and Connect por 9.900 euros con 2.000 euros del equipamiento más tecnológico. Es un coche alemán.
4 de junio, Paco González adelanta la noticia en Tiempo de Juego.
Cristiano va a seguir en el Real Madrid. Principio de acuerdo. Mejorarle las 2 temporadas que le quedan y 3 más.
15 de septiembre, Florentino Pérez confirma la noticia.
Hoy hemos hecho realidad el deseo de todos los madridistas. Cristiano Ronaldo seguirá siendo jugador del Real Madrid durante los próximos 5 años.
La noticia primero en COPE.
Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos cuando son las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Estamos en el tiempo de la linterna de la iglesia. Bienvenidos los que se hayan incorporado en los últimos minutos, cuando ya estábamos en marcha en este tiempo de análisis. Y les digo que hoy me acompañan en torno a esta mesa, en los estudios centrales de COPE, Ricardo Benjumea, Teresa García Noblejas y Joaquín Martín Abad. Han llegado un par de mensajes más. Uno se refiere al tema de la Catedral de Córdoba y dice que, nos lo dice un oyente de esa ciudad andaluza, que son algunos sectores islámicos, el PSOE andaluz e Izquierda Unida, los que se están empeñando en reclamar la titularidad pública de la catedral, como si ignoraran que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el ya lejano 1236, 775 años tienen la culpa, decidió, bueno, pues revertir, devolverla, convertirla en catedral. Bueno, en realidad se va construyendo otro recinto, que no es solamente el que existía en la mezquita, y que desde entonces a nadie le ha cabido nunca duda de para qué se usaba eso, quién era su titular, quién lo gestionaba y de quién era. Pues no, no iba a ser del buhonero de la esquina, ni del platero, que en Córdoba hay muchos plateros. Era de la iglesia, claro, sobre todo porque era la catedral. En fin, ahora a alguno se le ha ocurrido de pronto decir que de
se
quién
sigue
es
estudiando
esto.
como un ejemplo de arte islámico, quiero decir que nadie discute tampoco la historia que ha tenido y ahí está, ¿no?
No, pero el oyente,
¿no? La realidad es otra.
El oyente de manera muy perspicaz deja caer esta curiosa convergencia entre, dice, algunos sectores islámicos, diría yo, algunos del PSOE andaluz e Izquierda Unida. Curiosa sí. Coyunda, ¿no? Entre laicismo radical...
Y hasta además al norte ha terciado alguno.
Bueno, en fin, sí, también. Ya tú estás pensando en Bildu. Sí, ya, sí. Evidentemente, porque a este pastel llegan todo tipo de moscones. Bueno, hay otro oyente que nos dice que hoy se celebra la fiesta del Corazón de Jesús, que va a servir de preludio, hombre, un preludio todavía largo, para el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, que será en 2019. Bueno, estamos en 2014.
No, lo que pasa es que hay unos encuentros anuales y, bueno, que poco a poco pues van tomando consistencia y está siendo ya una preparación, ¿no?
Claro que sí. Bueno, vamos a otro gran tema de la semana, y este sí que nos lleva de nuevo a Roma, y el gran tema es que hemos conocido, se ha presentado en rueda de prensa, eso que llaman Instrumentum Laboris y que alguno puede decir mande, bueno, es el documento base, por así decir,
instrumento de trabajo.
Instrumento de trabajo, fenomenal, instrumento de trabajo, pero el instrumento es un texto, para que nos entendamos, que sirve de base para el trabajo que comenzará en octubre en el sínodo extraordinario que va a tener como tema la familia en el marco de la evangelización de la Iglesia. Había quizás mucha más atención, y si se me permite la expresión coloquial, muchísimo más morbo que el que suele hacer, el que suele haber con otros instrumentum laboris de otros sínodos, que prácticamente pasan inadvertidos. Este ha llenado páginas de periódico, ha provocado incluso editoriales, y ayer titulares por de todo gusto y condición en toda la prensa y telediarios del mundo. Porque, les refresco la memoria, había un valor añadido, por decirlo así, y es que se había enviado una suerte de cuestionario para que las conferencias episcopales sondearan en sus territorios pues cómo estaba la salud, digamos, del pueblo cristiano en torno a las grandes propuestas de la Iglesia en temas de familia. Familia, vida, relación sexual, relación afectiva, etcétera, etcétera. La verdad es que a mí no me ha sorprendido nada lo que ha salido, porque el que ahora se rasgue la vestidura diga ¡ahora por fin se ve! Pero bueno, si llevan lustros diciéndonos que la gente no hace ni caso de la propuesta de la Iglesia y ahora de pronto dicen ¡míralo! Tal. Bueno, se ha hecho una radiografía de cómo están las cosas, que por cierto no están igual en Europa que en África o que en América, claro, o que en Extremo Oriente. Y luego, ese es el desafío. O sea, se hace un dibujo del desafío. Ahora vamos a ver cómo se responde al desafío. Os dejo.
Es muy bueno ese planteamiento, ¿no? El objetivo claro es anunciar el evangelio del matrimonio y de la familia, teniendo en cuenta cuál es la situación real del matrimonio y de la familia en todo el mundo, pues en unos lugares amenazados por la poligamia y otras costumbres tribales. En Europa, pues claramente por la cultura secular, el miedo al compromiso por parte de los jóvenes, y a partir de ahí, pues sin ningún tipo de miedo, se van viendo dónde están las dificultades, dónde están los retos, las esperanzas, ¿no? Tanto internas como externas, pues internas, la falta de formación de muchos sacerdotes sobre temas de sexualidad y de familia, no digamos ya de laicos que ignoran completamente su fe, la falta quizá de una comprensión integral del mensaje cristiano sobre el matrimonio y la familia, a veces tomado en sentido moralista, ¿no? Como una serie de preceptos hechos para fastidiarme a mí la vida, en lugar de entenderse desde dentro, ¿no? Como algo que es para ser vivido, pues en la vida de la Iglesia, y cuando se vive desde esa manera, el documento constata que realmente sí que son apreciadas estas enseñanzas y muy valoradas. Y sobre todo la enorme cantidad de sufrimiento que hoy en día genera el que el mundo se haya apartado, en general, en todos los continentes por unas razones o por otras, se haya apartado de esta ley natural, que ya la gente ni siquiera sabe qué es, también lo constata el documento, y esto genera pues muchísimas madres con dificultades, con hijos solos, pues un dolor tremendo al cual hay que saber cómo acercarse, pues con una mirada misericordiosa, con cercanía, con acompañamiento, que es lo que genera esta situación. Y también es muy interesante este apunte que hace el documento en conexión con la última asamblea de los obispos sobre la nueva evangelización, porque el alejamiento de la Iglesia y el vivir en este tipo de situaciones irregulares, parejas no casadas, en fin, cualquier tipo de casuística que pudiéramos imaginar, conlleva a la larga un alejamiento de la Iglesia. Es decir, eso es lo que ve el documento. Quien vive alejado al final acaba alejándose de la fe, si la tenía, o situándose contra ella. Con lo cual, el acompañamiento a estas personas pues también tiene ese elemento de cierta oportunidad de preparar la vuelta a casa.
Es un documento de trabajo, no es un documento magisterial. Yo me he sorprendido porque en algunos periódicos he visto que decía, no, la Iglesia dice que, y resulta que lo que se está recogiendo en este documento es el sentir de las conferencias episcopales que han palpado, como tú decías, no es lo mismo en el sur de Europa que en el norte, la Europa septentrional con unos problemas, y han ido a fijarse a qué es lo que dicen sobre las uniones de homosexuales, han ido a picar así en lo que podía ser más llamativo o más picante. Pero yo recordaba como una vez en clase un alumno leía a Santo Tomás cuando decía las dificultades y decía luego en clase, dice Santo Tomás y leía la dificultad, pero no leía cuál era la respuesta. Pues algo ha pasado con este documento en los periódicos, que han leído las dificultades, pero no han leído cuál es el magisterio de la Iglesia que se va poniendo en frases. El instrumento de trabajo a mí me ha parecido completo, me parece que es una buena síntesis, porque es lo que luego da pie a los 188, esta vez solo son, no llegan a 200 esta vez, porque solo van los presidentes de las conferencias episcopales y el Papa no nombra a otros. Y es este comienzo del sínodo, no se completa, luego no hay una exhortación pastoral del Papa al final de esto, sino que se espera luego la próxima, eso es, otra asamblea, sería como un empezar y la otra asamblea ordinaria.
La que va a ser larga, general, la reflexión.
Eso es, muy
lo que larga. Pasa es que algunos la van a acompañar y la van a trufar de abundante metralla.
Esto es excepcional, es decir, en la de energías que están movilizando el Papa en torno a este tema, las que ya ha movilizado, las que va a seguir movilizando, porque no solamente el sínodo, es la cantidad de debates que hay en todos los lugares del mundo, propuestas, esto es realmente poner el problema, poner este asunto en primerísimo orden.
Teresa, ¿tú qué has visto?
Sí, es verdad pues mire, yo lo que he sentido es, verdaderamente es imposible sintetizar, evidentemente se pueden coger muchas frases, párrafos, ideas, pero es, yo lo resumiría en que nada del humano es ajeno a la vida de la Iglesia. Eso es el resumen de esta herramienta de trabajo y así yo creo que se plantea. Por eso también va a haber dos sesiones distintas, una en 2014, ahora en octubre, y otra en 2015, pues porque es un trabajo verdaderamente inmenso, ¿no? En el que efectivamente se habla de los desafíos, de los problemas que aquejan a las personas y en especial a la familia, pero vamos, es difícil distinguir persona y familia. Pero también se habla de cosas positivas, muy llamativo, se repite varias veces, cómo se percibe un deseo de familia, por ejemplo, en los jóvenes actualmente, ¿no? Cuando el otro gran desafío es los riesgos y las amenazas y la desestructuración de la familia. O cómo pues se percibe que el acompañamiento, no solo la pastoral familiar, sino el acompañamiento o la experiencia cristiana, pues lógicamente tiene mucho que ver con una vida de familia pues estable, etcétera, ¿no? Y plena. En fin, se habla, es que lo mismo se habla efectivamente de las uniones de hecho, por decir algo, o por lo que ha salido en los periódicos estos días, pero también se habla de la poligamia,
del paro, de la
actividad laboral y cómo influye eso en la familia.
De las dificultades que tienen los niños, de los hijos divorciados.
De la competitividad que sufren los niños a la hora, en fin, son muchas cosas, de los malos tratos, no solo en relación con la mujer, sino en relación con los niños.
Sí. De todas maneras, ha habido una distorsión bastante campo, general, ¿no? Que tiene que ver con el ángulo y que es importante clarificar, porque cuando tú lo lees, incluso los periódicos que intentan dar un tratamiento serio y favorable, incluso ahí, se percibe como una sensación de que en el fondo lo que la Iglesia hace, bueno, hombre, sí, la Iglesia de algún modo sigue manteniendo lo que es su propuesta, su núcleo de verdades, pero quiere abrir la mano, algunos han dicho, integrar ahora a homosexuales,
a personas divorciadas, a madres solteras, como si estas personas, si realmente se sienten católicas y quieren vivir en la Iglesia, no estuvieran ya integradas, que lo están.
O no estuvieran respetadas.
O no estuvieran respetadas, que otra cosa es que habrá que mejorar aquello que se ve que no está bien.
Pero la sensación
como de que ahora la Iglesia por fin se abre, esta es la palabra, a otro titular, se abre a los modelos de familia no tradicionales. Pero vamos a ver, la Iglesia lo que hace es reconocer lo que hay, ver la distancia que hay, que no es nueva, porque al Señor ya le dijeron cuando hizo su propuesta sobre familia, duro es este lenguaje, entonces no merece la pena porque es imposible. Entonces lo dijeron en el minuto uno, y ha pasado 2014.
Me parece que es de la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal, ¿no? La nota de prensa, no sé si en la nota o en la rueda, en todo caso, en esa me parece que don José María Gil Tamayo decía lo de... Claro, se está hablando de que hay que tener misericordia con estas situaciones, pero que eso no implica una renuncia a la identidad cristiana. O sea, y nunca eso ha pasado.
Y decía una cosa muy graciosa, que el sínodo...
Es importante ese mensaje.
Se celebrará probablemente en el aula Pablo VI, no en el aula de patologías familiares del Vaticano, que por cierto no existe. Es decir, que no es un simposio sobre patologías familiares, sino que es algo pues mucho más...
Yo creo que quien quiera leer este documento, que se lee fácilmente... Y además es interesante por palpar las problemáticas tan distintas que existen en la familia. Algunas son comunes en unos lugares y en unos continentes y en otros. Pues es ilustrativo de cómo está la situación hoy. Tiene tres partes. La primera, bueno, pues es cómo describir la situación. La segunda separa en dificultades específicas. Y la tercera ya hace unos apuntes de solución en la pastoral de todo esto, de lo que se ve antes. Porque luego los obispos, cuando van al sínodo, los padres sinodales, se refieren a problemas que aparecen en el documento de trabajo, que esto es un documento de trabajo para ellos, pero que está abierto a toda la Iglesia, más transparencia no puede haber, pero luego también a la relación que el relator, el cardenal Erto, hará, y son dos documentos, la relación y el instrumento de trabajo. Para empezar, el debate y las intervenciones.
Yo destacaría además un punto. El Papa Francisco más de una vez ha expresado cierto recelo con respecto a los documentos. Quiero decir, a documentos muy bellos, preciosos, pero que luego no se leen o no se aplican. Entonces, él desde un primer momento ha querido realmente que este sínodo tenga una incidencia máxima. Y esto ya sí que es mera hipótesis y suposición, pero la fecha inicial prevista de presentación del instrumento laboris era mayo, era medio de mayo.
Pero aparece...
Se le ha dado una nueva vuelta al documento. Y a este documento, vamos, yo lo que sí percibo es, primero, esa propositividad en un ambiente muy esperanzador de, bueno, estos son los retos, pero no nos desanimemos, porque, en fin... Y sobre todo, pues una clara vocación de decir, vamos a lanzar propuestas reales, concretas, para empezar a aplicarlas desde ya, que funcione, es decir, movilizar a la Iglesia en este esfuerzo justamente para poner algún tipo de coto a esta gran epidemia, ¿no?
Que yo me he fijado en las citas que hay del Magisterio de los Papas, empezando por Pablo VI en la Humanae Vitae, como dice incluso el texto, cómo fue profético aquel texto, pero también Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y luego, de Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, también se retoman algunos textos muy fundamentales.
Es un tema inagotable y además al que vamos a tener mucha oportunidad de seguir. Yo sí rescato una cosa al hilo de lo que se ha podido palpar en y reflejar en algunas crónicas, y es algo que decía Ricardo al principio. Se nos está queriendo vender una moto, y es la moto de que el tipo de vivencia y de experiencia de la sexualidad y de la familia que nace, pues, de lo que podríamos llamar la revolución sexual de 68, ha traído libertad, modernidad, alegría y beneficio al mundo, mientras que la anticuada madre Iglesia, con sus propuestas, poco menos que ponía un dogal en el cuello de la gente para que no fuese feliz. Y esto es una gran mentira, una grandísima impostura. Y ese sufrimiento del que habla Ricardo, que está en la calle, que lo viven la gente, los jóvenes, los niños, en los colegios, etcétera, etcétera, hay una gran censura sobre eso.
También el documento, por ejemplo, de la ideología de género, que es un tema que ahora está muy de actualidad.
Que no dice género, algunas dice en inglés, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Gender.
Pero bueno, que efectivamente también implica una gran confusión en la identidad sexual, concretamente, por ejemplo, de los menores, en lo que hace referencia a la educación. Y eso va a traer consecuencias también.
Yo querría decir que termina este documento de trabajo con una oración, que ya es singular, ¿verdad? Pues para rezar cuando se lee, para implicar a todas las familias que lo lean o a todos los que lo leamos, se dirige a la Sagrada Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.
Así sea, y tendremos tiempo de volver sobre esto con mucho gusto y con mucha intensidad en los próximos meses, naturalmente. Algunos mensajes que van llegando y que si no se nos van a quedar en el tintero. Hay uno que habla de este caso un tanto brutal que han dado a conocer los medios de comunicación en un hospicio irlandés en el que se descubrieron los enterramientos de más de 700 bebés y niños pequeños en un hogar de madres solteras que estaba atendido por religiosas. Bueno, dice que se ha generado toda un vértigo de mala prensa una vez más, además en Irlanda, con relación a la Iglesia. Luego se ha visto que esto no tenía nada que ver con la realidad. La propia historiadora que había, la investigadora que había sacado el tema, ha desmentido lo que se estaba haciendo, dice, pero aquí nos hicimos eco de la noticia tergiversada, pero una vez hecho el daño, nadie lo ha aclarado.
Sí, la agencia pidió disculpas por una serie de datos erróneos, como que en la fosa séptica habían sido enterrados 800 niños. Y
luego hacen una película con esto y ya está. Es así.
Es muy difícil, una vez que se ha difundido, el volver para atrás.
Hombre, yo digo que
la
mentira. Calumnia que algo queda. No,
la mentira, es como las plumas del
control. Yo es una cosa que veo todos los días. Incluso hoy he visto una cosa que viene muy al pelo. La mentira nunca gana la guerra, nunca tiene la última palabra. Esto lo sabemos, porque hay un señor de la vida y de la historia, pero gana algunas batallas, desgraciadamente. Y deja algunos heridos. No sé si muertos, pero heridos los deja.
Claro, lo que pasa es que esa mentira tiene fundamento de que realmente no se hizo todo bien. Es decir, hay críticas muy duras que se pueden hacer sobre la praxis en aquellos años, por supuesto, sí, sí. A las religiosas.
Praxis en la que estaba implicado, claro, el Estado, exacto, la sociedad, exacto, etcétera, etcétera. Que, bueno,
la sociedad, porque las religiosas no podían firmar ningún papel.
Exacto,
social.
Exacto, que no es una cosa exclusiva de ellas. Y bueno, se juzga con criterios del siglo XXI, pues una realidad que, en fin, que habría que matizar y contextualizar mucho.
Buena noticia si se cumple, nos dice un oyente. Parece ser que el proceso de canonización de Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, primer beato en el mundo de raza gitana, está en la fase final y dice que algunas fuentes, esperamos que estas sean buenas, indican como fecha de canonización, ahí vaya, una hipótesis hasta de la fecha, 26 de septiembre de 2015 en Roma. Mucho me parece a mí arriesgar con la fecha a tanto tiempo de distancia. En cualquier caso, sería una buenísima noticia para toda la Iglesia, en eso coincidimos con nuestro oyente. Luego dice otro mensaje que estaremos al tanto de la reforma del IRPF, vaya si procuramos ir estando. Dice que contempla ayudas directas a las familias numerosas o con algún familiar discapacitado, dato que ha recibido con satisfacción la Federación Española de Familias Numerosas. Dice que es una iniciativa interesante de política familiar por la que debemos felicitarnos. No estamos sobrados de
política
familiar.
Bueno, pues como la declaración de la renta termina el día 30 de junio, habrá que decir que los que no han puesto la crucecita, que la pongan.
Bueno, vale, pero esto ya sabes que todavía no está en vigor.
Pero es que estoy diciendo lo que está pasando ahora.
Vale. De acuerdo. Esa es otra que trae aquí de lado don Joaquín. Hay un oyente que recuerda una intervención del Papa que es de la semana pasada sobre la legalización de las drogas. Clarísimas sus palabras, diciendo que la droga no se vence con la droga, que tampoco habría que abrirse a las drogas blandas. Dice, al pontífice le preocupan especialmente a los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni ven las drogas como su única salida. Es que en varios países de América Latina se está produciendo esta legalización.
Él tocó este tema justamente en Río, mientras se debatía este problema en Uruguay, pero sí, es Uruguay, en
había
Europa.
Había tenido la experiencia también en Argentina.
Sí, México, me parece, en el Distrito Federal está legalizado por algunos casos, en un par de estados de Estados Unidos, en fin, ya es una creación. Va más, en Europa sabéis, ¿no?, que hay esta propuesta, bueno, esta propuesta no, esta exigencia de Eurostat, que es la agencia estadística de la Unión Europea.
De computar el comercio de la droga para el PIB.
Lo cual, sí, es una manera ya de ir normalizando este negocio.
Bueno, un oyente reserva un mensaje porque para un tema terrible que sigue estando vivo y que sigue hiriéndonos cada día. Dice que es desesperada la situación de miles de cristianos que han tenido que abandonar sus hogares en Irak, en Mosul, ahora en otras ciudades, ante el ataque de los yihadistas. Espero que no les dejemos solos, que recemos por ellos y que les ayudemos. Hay una campaña de emergencia de ayuda a la iglesia necesitada. Pueden buscarlo ustedes en la página web. Quieren recaudar 100.000 euros de emergencia para estas familias, más de 1.000 familias de Mosul, una de las ciudades más antiguas de la cristiandad, que han tenido que salir con lo puesto y que están en la zona del Kurdistán, que por lo menos allí pues tienen una cierta protección. Pero
mañana
sí,
se clausura allí, que es tremendo, el sínodo de la iglesia caldea. Se celebra al final un poquito más al norte, en Irak, y es tremendo porque justamente era un sínodo que se planteaba de algún modo como una petición de regreso a tanta gente que en los últimos años, sí, pues,
es que
cristianos han tenido que emigrar.
Hubiera pasado 3.000.
Claro.
En 10 años, ¿no?
Entonces ahora pensaba los obispos que ya había llegado el momento de pedirles a todos estos, sobre todo a los jóvenes, que volvieran a Irak para reconstruir Irak, para que los cristianos no dejaran de existir en Irak, y justamente pues ocurre esto.
Pero incluso hay una denuncia que han publicado algunos medios de que se estaba cortando el agua potable por parte de los yihadistas para los pueblos cristianos de la zona, que todavía no han llegado a conquistar. En fin, es una situación de pánico extrema. Los cristianos se van metidos ahí entre el yunque y el martillo, en un conflicto entre chiitas y suníes, pero con una especial crudeza y una especial saña, efectivamente. Seguimos pendientes, y ya digo, hay una forma concreta de ayudar, aparte y además de la oración, que es esta campaña de ayuda a la iglesia necesitada. Estamos terminando, les digo que están súper repartidas las opiniones de todos ustedes sobre estas declaraciones tan luminosas de los próceres del Partido Socialista sobre la iglesia, teniendo tantos temas de que debatir. ¿Pero por qué tienen que entrar en esto de una manera así? Bueno, dicen con un 34% las dos últimas opciones, la de que habría que buscar un diálogo con ellos para explicarles lo que es la iglesia, que todavía no lo han entendido, y la de que es muy preocupante que usen a la iglesia, en el fondo, pues para captar apoyos del sector radical, que tienen miedo de que se les escape. A lo mejor se les escapa ese y también el otro, y entonces ellos van a tener un problema, y la estabilidad del sistema en España pues quizá también. Bueno, estamos terminando, así que muchísimas gracias, Ricardo Benjumea, gracias. Teresa García Nolejas y Joaquín Martín Abas. No tenemos tiempo para más. Les dejamos ya. Nuestro compañero Antonio Mora se encarga de que esta nave siga adelante. En un minuto van a tener nuestra línea editorial, que precisamente se refiere a la preocupación expresada por nuestros obispos sobre cómo va a quedar la clase de religión en la práctica, no en la teoría, en la práctica real de las aulas. Y gracias también a Marcio Ortega, que nos ha servido hoy fenomenalmente en la producción. Hasta la semana que viene aquí en La Linterna de la Iglesia. Buenas noches.